Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana. Ya nos alcanzó el 16 de octubre y aquí estamos todos nuevamente. Les damos la bienvenida a través de la señal de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada a nuestro programa de todas las mañanas, Forma y Fondo. Espero que se encuentren muy bien, como siempre los saludamos con mucho gusto. A quienes nos escuchan en su casa, en su oficina, en su trabajo, que puede ser un taller, un negocio, a quienes nos oyen en su automóvil. A todos los que van manejando, vayan con cuidado para que lleguen con bien a su destino. Gracias a los que son taxistas, conductores de plataforma o traen su unidad del transporte público. A través de internet llegamos a cualquier lugar del mundo, así que saludamos con mucho gusto a quienes nos oyen en los municipios de Jalisco, a través de esta señal en cualquier lugar de México y a todos los paisanos que andan por allá en Estados Unidos o en otros lugares de este mundo. Ojalá que gocen de salud, es el deseo extenso para todos. Pues les doy la bienvenida, soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muchas noticias, ayer hubo una tarde muy animada ahí en el Congreso del Estado, ahorita les platicamos de ese y otros temas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Pues sí, ayer hubo actividad en el Congreso. ¡Qué trancazo me le acomodaron! Así que me lo jalaron de las greñas al expresidente del Poder Judicial.
No, ¿cuál trancazo fue? ¿Knockout
fulminante? Es la primera ocasión en que alguien que haya sido presidente del Poder Judicial o del Supremo Tribunal o de la Judicatura, que le dicen, ¡uy, no te vamos a ratificar, bebé! ¿Qué feo le hicieron, ¿eh?
Fue un tema...
¿Será una negociación de... yo?
No, más que negociación, Mario. Creo que es una expresión ¿cómo se le puede decir? ¿Alianza? ¿O de este bloque? Digamos que este grupo de diputados de oposición, los quisieron como hacer menos, dijeron, ¿qué crees? No, pues seguimos unidos.
Esa con mayoría simple la libraban, ¿no?
Sí, y sobre todo porque el proceso de ratificación, y discutieron ahí un buen rato, y se puso interesante.
Querían doble votación y nomás se quedaron en una, y en una le dijeron, no te vas, adiós, largo.
Ahí es donde viene la discusión legal. Ahora, ¿esto significa que Daniel Espinosa Licón se va a quedar en paz y va a decir, bueno, pues ahora me dedico a litigar o me pongo a hacer otra cosa? Yo creo que más bien va a buscar el amparo de la justicia federal.
¿Pero qué se va para aquí?
El tema de la discusión es que mientras los diputados de Movimiento Ciudadano, principalmente Mónica Magaña y Gaby Cárdenas, señalaban un articulado de la ley orgánica en el que se respaldaban porque se indica que se realiza una doble votación, los otros diputados, principalmente Donatiu Bravo Padilla, Enrique Velázquez y la presidenta, que es Marta Arizmendi, indicaban otro articulado de la ley orgánica. Y aquí la discusión yo así la sintetizo. No es que aquí vemos a los diputados y acá les corregimos la plana. Pero la diferencia es la figura de ratificación en comparación con el dictamen. Cuando los diputados discuten un dictamen, para tener un poco de claridad, pues se está refiriendo a una modificación legal. El ejercicio de ratificar a un funcionario público, digamos que tiene sus propias reglas. Y al final se impuso el criterio. La ratificación no requiere doble votación. La ratificación exige claramente con cédula las dos terceras partes del pleno de los diputados presentes. Y pues fueron 18 votos a favor, 18 votos en contra. No hay dos terceras partes. Por lo tanto, la ratificación no procede. Y ahí se les dijo, le instruimos a la Comisión de Seguridad, que es la que le toca en esta competencia, elaborar una convocatoria para elegir a un nuevo magistrado o magistrada que sustituya al que hoy no es ratificado. Y se acabó. Y lo más contrastante, Mario, en el mismo ejercicio de la sesión hubo otro ejercicio de ratificación. Y ahí sí, a la magistrada Consuelo, espero no estarme equivocando, Consuelo González Jiménez, si no ahora corrijo, y a ella sí le dieron 32 votos a favor, sobradísimo, de los 26 que necesitaba. Y pues ella sí la ratificaron, y por eso fue el contraste. ¿Cómo ratificas a la magistrada y al expresidente del Supremo no? pues no, no lo ratificamos, ¿cómo ves? Y esa para mí fue más que una negociación, fue un choque de bloques. Movimiento Ciudadano contra Morena, PRI y PAN.
No, lo que voy...
Y hagamos.
La negociación terminará siendo que va a ser un magistrado para Morena, ¿no? Seguramente.
Podría ser, creo yo, y eso lo comentaba con algunos colegas. Mira, este tipo de eventos generan más canicas para jugar. Porque también ayer, Mario, pasó por la Comisión de Seguridad el dictamen de la reforma judicial. Y lo ganaron los de oposición. Resulta que en esa comisión hay 6 diputados. 2 son de Movimiento Ciudadano. 6, déjame ver, porque creo que ya la cifra me está fallando. Pero los 2 de Movimiento Ciudadano...
Creo que son 7.
Adriana Medina, y estaba también... Ahorita te digo por aquí... Lo platicamos, digo, para que quede la película completa. Es Adriana Medina, que es la presidenta, y Ana Fernanda Hernández. Son las 2 diputadas de Movimiento Ciudadano. Y de... Ah, ya está. Es que es Alejandro Puerto. Alejandro Puerto es un diputado sin partido. Él era morenista y decidió abandonar Morena. Y están los diputados de Morena, del PRI, del PAN, de Hagamos y Alejandro Puerto. Ellos suman en total 5 diputados... Y son 2 diputadas de MC. La presidenta dijo, oigan, pues llegó el dictamen, de acuerdo con la ley orgánica, damos 30 días para su estudio. Y dijeron, no, ya ese dictamen ya está muy estudiado, que pase ya en directo al pleno. Y pues bueno, se adhirió. Y ese es otro pasito en la ruta de la reforma al Poder Judicial, en comisiones, que era un paso que faltaba. De 2, ganaron 2 los de oposición. Ahí la historia.
Híjole, pues sí, a ver, aunque dicen que a la hora de votar por diputado que no irían como acordaron la oposición.
Ya el dictamen de la reforma judicial, ese es otro
cantar. Que ahí sí ya es otra cosa.
Es otra película, porque como se trata de reformar la constitución del Estado, se requiere la mayoría calificada de todo el Congreso. Pues a ver, no hay ni siquiera fecha, ya tendría que, en estricto apego a derecho, transcurrir otra sesión ordinaria, porque la de ayer fue extraordinaria. Y después de que transcurra la sesión ordinaria, ya se podría tomar el dictamen de la reforma al Poder Judicial, pues ya como parte de una nueva, le llaman ellos, pues se me fue el término, pero es la orden del día. Pero Mario, pues se fueron a comer juntos.
¿A dónde?
Pues fueron a comer paella.
¿A dónde?
Aquí hay un restaurante de la ciudad. Estuvieron el gobernador y los coordinadores de diputados. Ya. Eso fue antier.
Sí, por eso dije.
Se fueron a comer todos y pues que bien compas, bien amigos, todos ahí bien contentos. Y luego al otro día la sesión y tómala, vuelven a marcarse las diferencias. Pues ahí va el tema. Obviamente la reunión del gobernador con los diputados es como la solución a aquello que se había cantado la semana pasada, ¿no? De que pues vénganse a Casa Jalisco. No, vente tú al Congreso. Y ahí la llevaban y dijeron, bueno, pues ya, vámonos a comer a un lugar neutral, un restaurante. Y pagó el gobernador. Él invitó el pago.
Oiga, a ver, hay 5 temas pendientes en el Congreso que por fin ya se pusieron a chambear después de la agarrada de greñas que les dio el gobernador a Movimiento Ciudadano. Este era uno de ellos, los 2 diputados... las 2 magistraturas pendientes era un tema. El segundo tema es la reforma judicial. El tercero se llama presupuesto ley de ingresos. El cuarto se llama elección para auditor superior. Y el quinto se llama fiscal anticorrupción. Esos 5 grandes temas, bueno, 4 y cachito. Porque el de los 2 magistrados a mí me parece que es mero trámite de cómo se van a repartir 2 sillas de aquí a... el 2027, que lo feo para Espinosa Licón es que pues la ratificación va a ser por 2 añitos nada más, porque en el 2027 hay elecciones y ni así lo quisieron. Entonces sí fue pues un rechazo muy remarcado, aunque como tú lo dices, con esa discusión del empate y de la no doble votación, puede tener elementos para impugnarlo. A mí se me haría pues así como que muy pobre, ¿no? ¿Verdad? Si dices, maestro, ya dedícate al...
Siempre sucede, Mario, siempre sucede. Pues es... Hemos tenido magistrados encimados.
Pero pues hay que decir, ándale,
Judicial es una colección de monerías.
Usted es muy bueno para el ámbito penal, váyase ya a Puente Grande a chambear, échele ganas allá al nuevo sistema de justicia penal. Por cierto, él era, fue puesto, literal, fue puesto por Enrique Alfaro, ¿no? ¿A él lo puso Salvador Caro cuando era naranja?
Sí, había, digamos, una relación muy amigable.
Porque estuvo 4 años de presidente, ¿no? Fue ratificado como presidente.
Y Mario, pues ese es el trasfondo. El mayor rechazo, no por algo, ayer los oradores en contra de la ratificación fueron Tonatiuh Bravo y Enrique Velázquez. Pues es que es un pleito ahí que viene desde el conflicto de Enrique Alfaro con la universidad.
Nunca hemos tenido un presidente del Poder Judicial que se destaque por decir, este cuate es una lumbrera, en términos generales. Y vaya que Espinosa Licón, y lo recuerdo porque nos tocó, ¿te acuerdas una vez que nos tocó como...
era un ponente. Participó
en un diplomado que tuvimos del nuevo sistema de justicia penal, y él fue uno de los maestros que nos tocó dar, y la verdad es que se sabe... La ley se la sabe, pero completita, sobre todo él es especialista en el ámbito penal. La verdad es que yo cuando nos dio la clase sí me quedé sorprendido porque sabía lo que decía, conocía lo que decía.
Sí, tenía un conocimiento muy detallado.
En teoría, momento, buenísimo. No sé si en la práctica sea igual de bueno, porque sí hay sus diferencias.
Lo que sí era sorprendente, sí llamaba mucho la atención.
Pero como presidente.
Su dominio del tema de juicios orales, porque estaba... Exacto. Estaba implementándose el sistema y él ya lo tenía muy, muy sabido y era el tema de moda. Y estuvimos tú y yo ahí a invitación a muchísimos colegas de los medios de comunicación, dado que en el sistema de juicios orales había un apartado específico para los medios de comunicación, ¿no?
Pero como presidente, con todo el respeto, cómo son arrastrados. Y quiero generalizar, cómo son arrastrados en el Poder Judicial a la chequera del gobierno del estado. De una manera, híjole, que da pena ajena. Haz de cuenta que te sientan, te ponen un moñito y te dicen, usted va a recibir su billetito, cállese. Y la verdad es que sí dio pena. A mí me daba, la verdad, para el conocimiento que expresaba, que difundía como especialista. Y aparte hubo una queja sistemática, que todos los magistrados le decían, oye maestro, pues no nada más es el ámbito penal. Está el administrativo,
civil.
¿Por qué te clavas nada más en beneficiar o en hablar del ámbito penal? Y fueron muchos los que lo criticaban fuerte. No solamente era por la sumisión, sino por la inclinación a su ámbito de especialización. Entonces, después de que le dijeron adiós, vamos a ver si el señor, pues que se vaya a la elección. Si va a poder competir.
Claro.
Que se espere, que se vaya, seguramente por sus amplios conocimientos lo ratifican como magistrado, pero ya la elección, que sea la población abierta.
Sí, tiene evidentemente esa posibilidad y pocas personas que sean candidatos o que aspiren a ser candidatos o candidatas van a decir, pues mira, ¿me pides experiencia? Pues nomás fui presidente del Supremo Tribunal, ¿cómo ves? Bueno, pues ese requisito palomeado. Vámonos al examen, ¿no?
Pues sí, vamos a ver qué pasa. Sí, es posible que retorne, puede retornar en dos vías. Por la vía del amparo, nomás a ver si en el amparo le dicen, ¡uy, ya se cambió! Oye, lo que está pasando con eso, ¿cómo tuercen las cosas como para...?
No, Mario, luego además queda exhibida la presidenta.
Ayer vi lo que expuso.
Sí, también este hombre...
¿Quién?
El expresidente del Supremo Tribunal.
Saldívar.
De la Suprema Corte, sí.
Pero fíjese que está bien raro porque, a ver, el punto es la retroactividad. Punto número uno, o historia número uno, en el Senado se avala y le meten un transitorio generalizado, ¿eh? Va a la retroactividad, aquí los casos antiguos, vigentes o nuevos, se aplica la nueva ley. Y la presidenta brinca y dice, no, ¿qué pasó? Eso no puede ser, no se puede aplicar la retroactividad a los casos activos.
Y ahí quien la asesoró y le explicó fue Arturo Saldívar.
Entonces, ayer en la madrugada, a las 4 de la mañana, en lo que discutían en lo particular en la Cámara de Diputados, la reforma a la ley de amparo, meten otra vez la retroactividad, pero le hacen un juego.
Hay un cambio de términos.
Le hacen un juego que de verdad es que sí confunde y dices, ay, pues espero y los que le hayan o los que se dedican a eso entiendan qué. Pero, por ejemplo, lo que dice Arturo Saldívar es muy preciso. Dice Arturo Saldívar, a ver, no hay retroactividad en la ley de amparo. ¿Por qué, señor? Porque en materia procesal la retroactividad no opera hacia las etapas futuras o posteriores a la entrada en vigor a una ley. Así lo ha sostenido durante largo tiempo la Suprema Corte con jurisprudencia. Y luego le insisten y se avienta unos trucos que dices, ¿me puedes repetir otra vez lo que dijiste?
Sí. No, por lo más por eso que están leyendo.
Porque dice, ¿cómo? Sí, en el futuro, lo que pasa es que la etapa procesal, ya sácate, ya la aplicaron, hombre. A mí se me figura que en lo que quieran la van a aplicar y en lo que no, no.
Claro, Mario.
Pues, punto.
Hombre, así de simple.
¿Para qué no le damos tantas vueltas? Pero, ¿cómo le truquean a las leyes? Y pues ya se aprobó ayer en el Senado Fast Track. Por ahí Clemente, como siempre, Clemente Castañeda dio una buena, pues un buen discurso en la batalla por tratar de que no avanzara, pero pues rapidito, ahora sí que dijeron 1, 2, 3, ya cállense, ya se avaló, ya pasó a la promulgación al Poder Ejecutivo.
Y qué sorpresa, llevamos 7 años así.
Pues sí.
Oye, lo que están hablando, ya cállense, ya lo aprobamos y vámonos, lo que sigue. Y mal estás todavía diciendo, espérame ver, déjame ver qué aprobaron, y ya te está cayendo la otra reforma encima. Así está el tema. Ahora,
pues aguas, porque ahorita
subrayo.
Están con la maquinaria de aprobación con todo. Aguas con los goles, que nos están metiendo.
Ya nada más, más adelante vamos a ir sintiendo el rigor de los cambios legales. Yo lo reitero, lo he dicho desde el principio, por más que lo aderecen con el tema de que los juicios por internet, el uso de la tecnología, nos quitaron derechos ciudadanos. Nos los quitaron, desaparecieron. La ley de amparo se convierte en una herramienta, digamos, de medio uso. Y, por ejemplo, cuando haya situaciones en las que seamos afectados en grupo, comunitarios, antes teníamos el recurso de presentar un juicio de amparo en bloque, ahora eso ya no va a existir, será estrictamente individual.
Y lo tienes que argumentar. Y,
claro, obvio, no, nada más por presentarlo se da por admitido.
Es que tú, acuérdate que tú como lo decías, a nadie se empera, a nadie se le
¿qué? Se le niega un vaso de agua
y un amparo. Ahora sí te lo va a alegar, te va a decir, no, mi amigo, no se puede, no lo argumentaste, bye.
Sí, es un tema en el que se acabaron esos tiempos, ya volvimos nuevamente a la fuerza del Estado.
Ponga la atención a lo que está pasando en el Congreso de la Unión, en serio, porque están ahorita ya dándole o acelerando la aprobación de reformas. Y pues ayer, ¿cuál pasó? La de ley de derechos, algo así, en donde impusieron incrementos en tarifas, en diversas tarifas. Por ahí creo que Reforma hacía un recuento de lo que se ha avalado hasta el momento, o lo que más bien, lo que pretende la Secretaría de Hacienda en el paquete económico y lo que va avanzando en el Congreso de la Unión. Viene ya la discusión con una serie de, a ver si mal no recuerdo, ya vamos a entrar a la discusión de lo que es la ley de ingresos con todo, ¿no?
Ya está prácticamente.
Ya avanzó comisiones, creo.
Sí, que ya está. En comisiones ya está eso, Mario. Prácticamente. Pues ya está el presupuesto. Y mira, me queda la duda de cómo se vayan a resolver las cosas. Porque, bueno, durante todo el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues hubo una autoridad vertical y unipersonal, la suya. Él determinaba a dónde iba el dinero, qué era importante y qué no era importante. Pues por eso están las manifestaciones de los productores de maíz. Por eso hay tantas quejas de que en el sector agrícola
y pecuario. Se pusieron bravos esos
pues,
cuates.
Mario, pues si te están condenando prácticamente a morirte de hambre o a dedicarte a hacer otra cosa, pues evidentemente la gente reacciona, ¿no? Y pues dan el último esfuerzo. A lo que quiero llegar es que el presupuesto no contempla ningún paquete específico para apoyar a esos sectores más desfavorecidos de la producción en México. Y pues eso se va a notar porque no hay ningún cambio, digamos, esencial en los reclamos de diferentes sectores económicos. Los van a dejar fuera otra vez de los apoyos que existían. Pues es que ya no existen. Ya nada más les dijeron, ahí está la Secretaría del Bienestar, ahí están los programas sociales y hay apoyos para los productores del campo. Pero pues eso es muy distinto de los estímulos económicos que había en el pasado antes de la transformación. Y esa es la queja permanente.
Yo con la pena, pero voy a decir algo que a lo mejor a muchos no les va a parecer.
¿Pero mucha pena, Mario?
Poquito.
Joder.
Como para mí, en estos últimos meses, mi enemigo, uno de mis enemigos públicos número 1, 2, 3, 4, hasta 5, son el caos en las carreteras. Híjole, yo sí no les soporto que hayan hecho la manera en que trastocaron el martes y el miércoles la vida de la gente. O sea, la verdad no. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque el acuerdo ayer con el gobierno del estado fue, listo, gracias, acordamos levantar el plantón o el bloqueo, porque el viernes nos van a dar una reunión con autoridades federales para que nos incrementen el precio de la tonelada de 5,000 a 7,200 pesos. ¡Sas! Ya dijeron, vámonos. ¿Tú crees que les van a autorizar el incremento de 5,000 a 7,200 pesos? ¿En dónde la han visto, señores, que se dispare, que es como un 30-40%? Que se les incremente el precio de la tonelada, pues que no estén soñando. Evidentemente es una negociación, ya con que le suban a 5,500 o 6,000 pesos se darían, estoy seguro. Pero la manera en que secuestran, literal, que secuestran las vías de comunicación, cuando yo no veo que pueda hacer algo que de verdad sea tan efectivo, porque ¿tú crees que en la federación se preocuparon por el bloqueo?
Mario, por favor, hasta la pregunta, no les preocupa nada.
Nada. Entonces dices, a ver, bloqueados los accesos, bloqueadas las vías de comunicación a los altos por obras que están haciendo en la autopista y que esas obras trastocan las libres, las carreteras libres. Entonces, bueno, que dicen que el 15 de noviembre ya se terminan las obras, ¿eh? Gracias, ratas, sinvergüenzas. ¿Cómo se llama? RCO. Son unos rateros, de verdad, son unos
Mario,
rateros.
Mario, deja de eso. Fíjate, en el periodo político que vivimos, por el bien de todos, primero los pobres y el pueblo es el que manda. ¿Cuándo avisaron que iban a hacer eso? ¿Cuándo se proyectó esa obra carretera? ¿Por qué siguen cobrando? ¿A quién le pidieron permiso? ¿Quién se los concedió? Eso evidentemente se arregló en alguna oficina y les vale, pero les vale por completo quiénes usan la carretera.
A eso le sumas todos los bloques que hicieron en carreteras saliendo de la metrópoli. O sea, a mí me tocaron historias de más de 24 horas que no te podías mover. Los fraccionamientos que viven a lo largo de las carreteras que fueron bloqueadas, ¿a dónde ibas? Ahí te quedaste sentado. Siéntese, amigo. Órale, a ver Netflix.
O a leer la Constitución. Siéntate en la sala de tu casa porque no puedes salirte a leer la Constitución para que leas el derecho de libre tránsito.
No,
para que te enteres de todo lo que tú tienes como derecho.
Y luego los maiceros bien bravos. ¡Claudia Sheinbaum! ¡Vente aquí! Aquí nos arreglamos y tú... Ay, mi amigo, si supieras que ni te van a pelar, pero tú sigue obstruyendo carreteras, está bien.
Es una combinación de factores, Mario. Yo entiendo la postura de quienes se molestan y se molestan con justa razón.
No.
Me queda claro, también escucho las posturas de opinión. Por ejemplo, ayer el propio Pablo Lemus decía, ya negociamos nosotros, el gobierno del estado, con ellos. Desde el lunes, antes de que se hicieran los paros, estaban tratando de evitarlo. Cosa que, como ayer aquí comentamos, es tarea del gobierno federal. Pero dice Pablo Lemus, ¿y saben qué? Los maiceros tienen razón. Sus demandas son muy justas. Aquí es donde chocan las dos posturas, ¿no?
Yo tengo otros datos.
Pues Mario, el tema es que vivimos en un momento, yo no creo que sean los maiceros los únicos malos de esta película. Llevamos años tolerando, muchos años tolerando que la gente defienda sus derechos individuales o grupales, obstruyendo las vías de comunicación. Porque si no, no te hacen caso. Ese es el tema.
Pero pregunta, ¿y no es que si les van a hacer caso, les van a cumplir lo que piden?
No,
cumplir lo que piden.
Pero vuelvo a lo mismo, es que no es nada más los maiceros. El tema es, ¿cuántos años llevamos todos siendo rehenes de las manifestaciones que te bloquean calles, que te bloquean avenidas, que te eliminan tu derecho de transitar? Y todo, pues, porque si no, no les van a hacer caso. A los maiceros, pues, todo el sexenio pasado no les hicieron caso. Dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos generándoles una bronca más grande. Nada más que los perjudicados no son los funcionarios de gobierno, son los ciudadanos. Y pues, fue lo que vimos. Ayer estrangulada la ciudad.
La ciudad.
Y más otras ciudades
cuando
en el país.
Cuando no el estado.
Sobre todo en la zona oriente y sur de la ciudad, simplemente... se acabó la movilidad.
Pero a ver...
entiendo tu punto, Mario, te entiendo tu punto y es... pues es completamente sólido y defendible. Pues, ¿por qué tenemos que quedarnos todos atorados? ¿Por qué se tiene que perder dinero? Nada más porque hay un grupo de personas que tienen una demanda. ¿Por qué? pues no hay respuesta para eso. No hay.
Mire, evidentemente, sí o solo sí, la situación se va a resolver si el gobierno federal subsidia. Pregunta, ¿usted cree que el gobierno federal tiene dinero para subsidiar? Yo digo que no.
A los maiceros no.
Yo
¿A
digo
Pemex?
Que no.
Sí.
Ok, ¿por qué no se van y...? No, no, verdad, te iba a decir. ¿Por qué no? Allá sí me les ponen como... ¿A quién me le pusieron una vez un baile por estar manifestando? ¿Al Barzón? ¿Dónde estaba manifestando este cuate que se puso bravo y me lo quitaron del bloqueo que había? ¿Sí te acuerdas de esa historia?
Es este...
Maximiliano.
Maximiano Barbosa Llamas. Sí, bueno, pero fue...
¿Qué pasó?
Fue en una zona, no en una gran capital, no, aquí. ¿Sí? Sí, en el sexenio de Francisco Ramírez Acuña. Sí, ahí sí dijeron, no van a tomar la plaza.
En el centro,
no van
en a tomar plaza de
plaza.
Armas.
No, sí la vamos a tomar, no la van a tomar, muchachos, mejor váyanse.
Nomás salieron volando.
Dientes y todo.
Oiga, no, ya en serio, es que sí.
Bueno.
Disculpas por el sarcasmo, usted sabe que a veces le metemos un poquito de más. Pero ya en serio, cuando revisa uno el tema, más o menos, fíjese, en Estados Unidos el precio por la tonelada, estaba leyendo que está como en 3,100. Aquí se paga de 4,500 a 5,000. Países referentes, Brasil se paga en 5,000 pesos y aquí quieren 7,200 pesos. Y dice, por ejemplo, los expertos dicen, pues mis amigos, lo que pasa es de que pues ustedes hacen una agricultura más de temporal que de riego. Y eso es porque no se tecnifican. Entonces, pues no se ayudan y quieren que les ayuden.
Sí, hay una serie
de fallos, ¿cómo le hacemos, pues? O nomás se trata de poner la mano y sí o sí, ayúdenme, porque nos estamos muriendo de hambre. Pues otro diría, pues cámbiate de giro, mi amigo, dedícate a otra cosa.
Sí, pues, bueno, es que si revisas ese tema con detenimiento, te vas a encontrar con una serie de fallas permanentes en todos los eslabones de la cadena, en todos. Pues, ¿cuándo empezaron ya con el sistema de riego por goteo? ¿En dónde están? Y llevamos décadas oyendo que se invierte en eso. ¿En dónde?
Y luego ves a algunos de los manifestantes y dices, ¡ah, caray! ¿Así que te me estás muriendo de hambre, cachetón?
¿Dónde dejaste la chellena, pa?
Y dices, ¡ah, esa troca, 4x4!
Bueno, pues ahí están las cosas. Mario, tenemos que hacer una pausa. Les recuerdo que Lulú Torres está en el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Tengo abierto el chat de WhatsApp, déjame ver. Acaba de mandar un audio, dispénsame, yo creo que no voy a alcanzar a escuchar su audio. Pues sí dicen, ¿y de qué otra manera se puede lograr? ¿Cómo se llama nuestro radio? Escucha, les pido un favor, es Alma Rosa. Pónganme su nombre, por favor. No es que me ponga yo delicado, es, digamos, una regla de cortesía elemental que tenemos todos en toda la programación de Radio Metrópoli durante el día. Aquí estamos Mario Muñoz y Jonás. Ustedes escuchan nuestras opiniones, nos hacemos cargo de ellas. Si ustedes quieren opinar, les agradecemos muchísimo que escriban. Pónganos su nombre, por favor. Vamos a hacer pausa y volvemos. Bueno,
tenía que ser el chavo.
Por aquí nos está escribiendo don José Luis Ayala López y dice, Jonás, jálale las orejas a Mario, que hable y se dirija con más respeto a los campesinos y agricultores. Es insensible, tiene desprecio por ellos. Y le iba a decir, Mario, pero si todavía traes rastrojo ahí en las suelas de los zapatos. Pues él es de ahí, don José Luis.
A ver, a los dos. Espérate.
Después de que andas presumiendo que tienes visa exclusiva para ir a Tepa, ahora vas a salir muy urbano.
Déjale algo como el Congreso. ¿Me permites hablar?
Solicito respeto.
Sigo yo. A ver, ¿cómo se llama?
Se llama don José Luis Ayala.
Don José Luis, creo que escuchó lo que usted nomás quiso escuchar. Lo que yo estaba discutiendo y señalando es que últimamente a mí me parece intolerable los bloqueos carreteros, porque me ha tocado salir de la ciudad y en todos los lugares es un calvario ir a un destino. ¿Quieres ir a Tepa? Hay obras. 3 horas para ir a Tepa. ¿Quieres ir a Chapala? Hay obras. 3 horas para ir a Chapala. Y ahora, ¿quieres ir, por ejemplo, a Manzanillo, a la? Y bloqueo carretero porque los maiceros tienen manifestación. Entonces, es cuando uno dice, ah, órale pues, ustedes digan, ustedes mandan en nuestra vida. ¿Qué más se les ocurre que padezcamos la población en general, que nada tenemos que ver con su problema en particular? Esa fue mi crítica muy puntual. Yo no soporto los bloqueos. Me parece una manera muy... no quiero decir algo. Pero me parece que se pasan de lanza. ¿Y sabe qué? Cuando ni siquiera logran los objetivos. Porque ayer nomás les dijeron a alguien que no tiene nada que ver con la solución de su problema, y que nomás les dijeron, ay, el viernes hay reunión con la federación para solucionar tu problema, ya levántate, ándale. Y el viernes les van a decir, no hay dinero. Y seguramente van a regresar a bloquear carreteras. Entonces, pues váyanse a la Ciudad de México, directitos a la Secretaría de Agricultura. A la Secretaría de Agricultura.
¿Cómo me arranca la carcajada? Porque van a decir los chilangos, otros.
No, fue una manifestación en 20 estados. No, estamos hablando nada más de Jalisco.
Claro, Mario, pero es que si de algo sufren los chilangos es de que allá les llegan las manifestaciones de
todos. Pues allá están más acostumbrados, entonces aquí no. Espérate, ¿por qué me interrumpes? Que no me interrumpas, señor presidente.
Diles, Mario,
ciérrele el micrófono a este
señores,
cuate.
Señores vaiceros, tan bonita que está la gente ya, de la independencia.
Ya pareces Lili Telles, ya. Jonás, no, déjame Mario, hablar.
¿Qué pasó?
Ah, ¿verdad? Entonces.
Váyanse a cerrar Reforma.
Que se vayan a cerrar la Secretaría de Agricultura, directitos al edificio, o sea, váyanse directitos al edificio y ahí hagan lo que tengan que hacer, pero no, yo no voy a tolerar eso, con la pena, pero me parece que sí hay miles de personas que están padeciendo de manera insoportable, que se ha paralizado su negocio, su economía,
bueno, su vida, Mario,
que estás, su vida. Que vas a un lugar y que casi se te revienta el estómago de que quieres hacer una necesidad y no puedes porque estás bloqueado por otros intereses de otras personas. Perdón, yo no lo soporto.
Bueno, más mensajes rápidamente. En Estados Unidos nos dicen por aquí, ¿cómo se llama nuestro radioescucha, por favor? Bueno, la señora Alma Rosa. En Estados Unidos los insumos son más baratos. En todos lados aquí es un calvario. Se está viviendo en la carretera Chapala y ¿qué hacemos? Bueno, señora Ana Rosa, creo que hay una gran diferencia. En la carretera Chapala se están construyendo más carriles, es una obra civil para que esté en mejores condiciones. Pues no hay maneras, ni modo que construyan de plástico las cosas. Dice, nadie soporta los bloqueos y ¿qué hacemos? Alfredo Martínez, hablen de cuando la presidenta se soltó hablando de la corrupción del encargado del Fonden en el sexenio de Peña Nieto. Y resulta que ya está en Morena y va a ser candidato en Querétaro, dice Alfredo Martínez. Pues sí, es de risa, nos pone aquí un icono de una carcajada. Lo que pasa, don Alfredo, es que, mire, rapidísimo le digo, hay una suerte de campaña mediática en el que las voces de la oposición pues están haciendo énfasis en que debe reconsiderarse el regreso del fideicomiso del Fondo Nacional para Desastres Naturales. Y me parece que la discusión se puede dar de manera ordenada, solo que la presidenta no la va a admitir jamás, porque eso significaría confrontarse con Andrés Manuel López Obrador. Ella misma lo dijo desde el primer momento en que le plantearon eso. Oiga, el Fonden, presidenta, apoyar al Fonden es apoyar la corrupción. Y se acabó. Pero bueno, pues ahí siguen. Por lo pronto, sobran y abundan los testimonios de cómo la gente está desesperada en estos estados donde hubo inundaciones, porque no les ha llegado nada. A lo mejor llegan los apoyos el fin de semana. Esa es la realidad. Dice por aquí Agustín Barbosa, ¿por qué no bloquearon la casa del gobernador? ¿Para qué afectar a tanta gente? Pues mira, sí ha habido muchas manifestaciones en Casa Jalisco, pero pues el gobernador tiene hasta helicóptero. Pues dice, ay, que se queden con su permua. Mario, tienes toda la razón, soy la señora Hilda, que bloqueen donde están las autoridades en sus áreas de trabajo.
Hilda, vota por mí.
Jonás, Mario, yo propongo la creación de una fiscalía ciudadana para que los funcionarios de Morena devuelvan al pueblo lo robado. No, bueno, ahí la llevamos. Salieron bravos para robar. No les ponemos un alto. Entre las pensiones y el huachicol nos van a dejar en los puros huesos. Es señora Ana Rosa.
Oiga, espera. Paréntesis. Aguas con el desabasto de gasolina, ¿eh? Hay quien dice que se viene un desabasto importante. Cierro el paréntesis.
Pues Mario, la verdad es que creo que nos hemos acostumbrado a vivir en ese pues precario equilibrio. Toda la gasolina que necesitamos todos los días en todo el país, nuestro abasto es como para 4 días. En cualquier momento, este asunto se convierte en una supercrisis.
Oye, espérate, dice Elba. Elba, lo que pasa es que así digo, dice Elba Ramírez, oiga, les admiro su lenguaje, pero pues Mario está diciendo pera, espérame, no digo pera. Es que así dije un día.
Es que tiene prisa, entonces dice, de aquí a que digo espérame, no, mejor.
Y es más contundente, espera.
Espera. Bueno. Patricia Granados también nos escribe, dice, me encanta escuchar su saludo, mil gracias. Espero volver a la catedral porque me sentí muy feliz. Bonito día. Ah, es Pati Granados. Sí, le mandamos muchos saludos. Ayer la saludamos, la encontramos en el Centro Histórico, que ahí en la catedral precisamente.
La catedral metropolitana. Saludos, Pati, también a toda su familia. Y qué bueno que nos conocimos. Sí, nos dio mucho gusto saludarlas.
Dice José García, el precio de los productos del campo lo marca la oferta y la demanda. Así ha sido siempre. Si su cultivo no les deja utilidad, lo mejor es cambiar de cultivo. No exigir subsidio, ya parecen políticos. No, creo que el tema tiene un poquito más de complejidad, don José García. Y no es cierto que solamente mandan la oferta y la demanda. Hay muchos factores que distorsionan. De entrada le puedo decir que internacionalmente competimos con un mercado como el norteamericano. Y en las reglas dice que no hay subsidio, que no va a haber subsidio. Y allá hay un subsidio enorme para los agricultores. Jonás Mario, por ahí me enteré que si dura un día más el paro en el 40... En nosotros, no sé, eso se hubiera convertido en una cantina. Muchos ya traían las orejas coloradas. ¿En el 40 qué?
Kilómetro 40.
Ah, ya.
De los manifestantes.
Sí, dice que los maiceros pues estaban tomando sus alcoholes.
En la noche, en la mañana, ¿cómo se llama esta cosa que le echan alcohol a la leche?
¿Cómo se llama? El pajarete.
Los pajaretes estaban volando para todos lados.
¿Hasta crees?
¿Qué?
Yo creo que estaban consumiendo sus buenas... ¿cómo le llaman ahora? Bebidas carbonatadas.
No, decir, ¿cómo se dice? Tequila de la, ¿no? ¿Cómo? Su whisky de la sierra.
Los magistrados, dice por aquí Antonio Ortiz Mena, son impuestos por la cúpula de poder en alusión al 4%, impuestos sobre ingresos mercantiles, que fue impuesto y llegó por el IVA. Edgardo Morales, dice, los servidores públicos pueden decir lo que quieran y les plazca, pero los ciudadanos somos quienes debemos conocer si algo es manipulado, verdad, media verdad o mentira. El gobernador se ofreció a mediar entre la federación y los campesinos. No es para besarle los pies. Es su obligación lo de exigir que se cumpla con las leyes y acuerdos, así como mediar cada vez que se necesite. Bueno, pues don Edgardo, no le bese los pies. Digo, yo no creo que nadie se los esté besando. El ingeniero Federico Antonio Dueñas dice... Ayer un radioescucha comentó palabras más, palabras menos, que a ustedes a leguas se les nota la repulsión por el gobierno federal. ¿Y a quién no? Con tanta pérdida de libertades, solo a los que se benefician o tienen intereses oscuros están contentos con este narcogobierno, dice Federico Antonio Dueñas. Y Mario, para darle salida a las llamadas telefónicas, para complementar su información sobre el Poder Judicial de Jalisco, sí se va a ir al amparo Espinosa Licón. Saludos, dice Salvador Pérez. Bueno, pues ahí está... Él debe tener él información privilegiada.
Pues bueno, llamadas telefónicas. Gracias a Raúl Castro, dice, están denunciando otro desvío millonario en el CONACYT. ¿Pueden ampliar la información?
En el periodo de esta señora Álvarez Builla, sí. Ella administró el CONACYT antes de la última reforma, y al terminar su gestión, ella fue titular de CONACYT en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran irregularidades por 400 millones de pesos. No es que los haya desviado, eso todavía tiene que precisarse, es que no está justificado el gasto de 400 millones de pesos. Esa es la denuncia que se ha hecho pública desde antier más o menos. Tiene la obligación, porque aunque ya no sea funcionaria, pues es la persona que administraba la dependencia, tiene la obligación de presentar la justificación de todos esos recursos, y si no, ya estaría cayendo en la probabilidad de denuncia penal y hasta de la reposición de esos bienes.
Rocío Méndez, alguien dijo que los agricultores eran minoría y perjudicaron a la mayoría. No estoy de acuerdo porque sin campo ni siquiera diríamos que la mayoría. serían los afectados, seríamos todos. Yo apoyo sus peticiones y lamentablemente la única forma en que el gobierno les hace caso. Benjamín García, perjudicaron a miles de familias con los bloqueos, pero es la única forma de que el gobierno federal los voltee a ver. Pues eso todavía está que se vea. María Guadalupe González pregunta, ¿saben dónde están los centros de acopio para damnificados de Hidalgo?
En el DIP Jalisco usted puede donar.
Guadalajara y UDG.
También en la Universidad de Guadalajara. Todos estos, bueno, especifica que quiere ayudar a los damnificados del estado de Hidalgo. Entiendo que el DIP Jalisco, la Universidad de Guadalajara, los DIP municipales, están reuniendo todos los donativos y los van a entregar directamente al gobierno federal para que se distribuyan allá. No tengo conocimiento de un centro de acopio específico para las personas de Hidalgo.
Javier Navarro pregunta, ¿la nueva corte va a conservar los fideicomisos que tenían los anteriores o ya los desaparecieron?
Pues se supone que ya están desaparecidos y por orden judicial.
Rubén Villa pregunta, ¿qué se puede hacer contra lo que aprobaron los de Morena respecto al amparo? Nada. Luis Humberto López, se necesita estar ignorante para no darse cuenta del peligro que es Morena para la nación. Y José Martínez, están mal informando al público. Si tienen alguna duda de lo que hará el gobierno federal y los apoyos, vayan a México y pregunten. ¿Eh? ¿Sean? ¿Pero cómo?
No, yo creo que no estamos mal informando, don José Martínez. La información que compartimos, siempre tenemos aquí las fuentes, y nuestras opiniones son tan relativas como la de cualquier otra persona. Solamente estamos compartiendo puntos de vista. Pero
pues, los números son contundentes, ¿eh? Ellos ganan, si se refiere a lo que ganan y a lo que aspiran, es así de simple. Ellos promedio por tonelada 5,000 pesos y quieren 7,200 pesos por tonelada, lo cual me parece imposible.
Por aquí nos escribe Juan Carlos, nos dice Juan Carlos del Taxi. ¿Es cierto todo lo que se dice de la presidenta y por todo el grupito de Morena? ¿Por qué no se les castiga? Gracias. Pues don Juan Carlos, le diría así en términos genéricos. No, no todo es cierto. Evidentemente vivimos en un periodo pues muy polarizado. En la política siempre hay, como decía otro radioescucha, hay verdades, verdades a medias y mentiras completas. Y sí hay una campaña muy fuerte de descrédito en las redes sociales. Y esa campaña la pagan tanto el gobierno como los enemigos del gobierno. No todo lo que se dice de la presidenta es cierto. ¿Y por qué no castigan a los que son del grupito? Pues bueno, porque primero tienen que presentarse las denuncias, ¿no?
Oiga, nos están diciendo, gracias a Rita Ramírez, dice que el acopio para Hidalgo es Juan Álvarez 813, perdón. Los acopios para dar ayuda a las familias afectadas por las lluvias en Hidalgo es Juan Álvarez. Juan Álvarez 813, ya sí, viene el fin de semana, yo creo que están contentos. Hidalgo entre Escorza y Cruz Verde, y Juan Álvarez 813, allí puede enviar sus apoyos.
Señora Rita, muchas gracias por el dato. Pues Mario, nada más antes de que se termine el programa, gracias a todos los que se siguen comunicando y que están escribiendo. Recuerden que al terminar nosotros Forma y Fondo, pues llega José Luis Jiménez Castro y así sucesivamente. Todo el día tenemos programación en vivo aquí en Radio Metrópoli para que se sigan comunicando a través de WhatsApp.
A ver, Elba González dice, ¿cuánto gana un asesor de diputado? Hay quien gana hasta 80,000 pesos.
Depende qué asesoren, ¿verdad? ¿Y qué tan amigo sea?
Regularmente no hace nada, pero ahí están.
Bueno, nada más iba a comentar que váyanse con cuidado al centro porque ya están las obras en diferentes puntos. Se va a poner un poquito más complicado el tránsito vehicular.
Sí, váyase en el tren ligero, si no, ni vaya. Si no tiene nada que hacer y nomás quiere ir, no olvides.
No, pues es que hay mucho que hacer en el centro, siempre. Pues bueno, ahí están las obras. Ya mañana lo comentaremos con más amplitud. Nos despedimos. Pasen un bonito jueves.
Cuídense mucho.